poniendo atención. Entonces, si van a oír, no solamente a escuchar, sino a oír. Y luego van a entender también la palabra de Dios con toda claridad y le van a dar deseos de aplicarla. Entonces, sabemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a abrir ese versículo, sí, Romanos capítulo 10, 17. Es muy conocido, ¿verdad? Quiero decirle que yo he aprendido mucho de estos últimos enseñanzas del jueves, yo mismo, porque estoy aprendiendo de la fe. ¿Recuerdan algunos temas que hemos traído como, por ejemplo, que a veces la fe puede ser fingida o simulada? Pero también que Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe diferente a cada uno de vosotros. Y también lo que me gusta también que la fe puede crecer. Podemos ejercitarla para crecer. Pero ahora vamos a ver cómo aplicarla y cómo la fe, de dónde viene, de la fuente, de dónde viene. Romanos 10, 17. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, gracias Dios por tu bendita palabra que tú hablaste desde un principio. Tú dijiste, sea el cielo, sea la tierra y sepárese las aguas de la tierra o la tierra de las aguas. Padre, gracias por esa palabra que después tú hablaste por los profetas. Tú pusiste, Señor, ese aliento, tu mente, en la mente de ellos y ellos escribieron. Y hasta el día de hoy, Dios mío, escuchamos tu palabra, escuchamos a los hombres, a los maestros, pero Dios mío, ellos son portadores de tu palabra y ella es inspirada, ella contiene revelación, edificación, Dios, y salvación para nuestras almas. Gracias te damos porque hasta el día de hoy tú nos das y nos bendices con tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos refranes, hermanos, que hemos escuchado y entre uno de ellos que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Verdad que sí? En lo dulce. También puede ser algo de aceite o algo de grasa, ¿verdad? Se llena uno por ahí las manos. Pero hay otro muy conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Alabado Dios. Bueno, estos refranes contienen mucha verdad, ¿verdad? Que no solamente son vitales para nosotros si les hacemos caso. O sea, nos ayudan a poner atención con quién nos juntamos, lo que hablamos, lo que tocamos, todo eso, lo que vemos. Entonces, son verdades porque uno llega a imitar costumbres y modismos y hábitos del medio ambiente. Por ejemplo, eso está bien fácil, bien sencillo. Hay gente que aprende rápidamente un idioma porque se junta totalmente con gente extranjera. O hay gente que se casa con alguien, o sea, por convivir mucho, se queda y se casa con una gitana o un gitano, ¿no? Y aprende sus costumbres, aprende sus modismos, o sea, el modo de hablar, sus hábitos, su ambiente, hasta sus comidas. Se pega hasta el acento, ¿no? Cierta temporada de mi niñez, unos hermanitos míos fueron al DF, a la capital. Y regresaron hablando diferente. ¿Usted sabe cómo hablan en el DF? ¿En el DF? ¿Cómo hablan? A ver. Oye, ándale. Alabado Dios. Bueno, pero hemos oído nosotros historias de personas que estuvieron encarceladas por algún delito menor. Hay hombres, mujeres, que no hay, ¿no? Que estuvieron por un tiempo en la cárcel, razonable. No hicieron gran cosa, pero salen como profesionales porque el roce que ellos tuvieron con expertos en el mal, allá aprendieron. Muchos dicen, ya aprendí a robar, aprendí a mentir en ese mundo malo. Hay un coro, ¿no? Bueno, nosotros hemos oído historias también de niños que han crecido con animales y toman características de ellos. ¿Cuánto recuerdan el dicho ese? No sé si es la historia de la loba de Roma que crió a dos niños, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Fueron criados por una loba. Alabado Dios. ¿Romeo y qué? No era Romeo. Ese es Romeo y Julieta, ¿no? Alabado Dios. Bueno, está en la historia, pero hay ocasiones que algunos niños también, como no han tenido una niñez adecuada para ellos, conforme la palabra dice, como es normal, pero es anormal no crecer en Dios, ¿eh? Eso sí, se los anticipo. Pero hay niños que no hay niños con los cuales jugar. Los crían grandes, el tío, el compadre, el sobrino o algo. Y ellos rápidamente crecen y hablan como hombrecitos. Pero lo malo es que aprenden a veces a fumar o hacen cosas. Hay niños que sobreviven, se hacen agresivos porque sobreviven en la calle o en los túneles por allá. Entonces se hacen recios y aprenden oficios, pero aprenden cosas malas. No creo que aprendan muchas cosas buenas. Es más difícil, ¿no? Entonces, estos niños se comportan como adultos debido al ambiente que les rodea. Ahora, estoy diciendo esto porque estamos estudiando acerca de la fe. Y si queremos nosotros crecer en la fe, como dijimos en el tema anterior, vamos a tener que tener un roce continuo con la palabra de Dios. Recuerde, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo me junto mucho con la palabra de Dios. Esta es mi libro de texto. Esto es lo que Dios encargó a los reyes, príncipes de su pueblo, de Israel, de Judá. Ellos tenían un manual. Y todavía, gracias a Dios, en esta nación se ora, se ponen las manos y se dedica a un presidente. En unos países ya no usan la Biblia para eso. Ya la están desechando. Todavía, al menos, hay tendencias de que la palabra de Dios es palabra de Dios y algo más grande que unos estatutos, un fundamento que es mayor, que es divino. Entonces, si nosotros queremos crecer en fe, tenemos que rozarnos continuamente con la palabra de Dios. Tenemos que juntarnos con personas que viven por fe. Hay personas de fe. Y yo he aprendido mucho y en esta temporada que estamos pasando, yo, mi esposa y mi familia, nos ha servido mucho, ¿verdad, familia? O sea, todo, estamos haciendo cosas y lanzándonos a retos nuevos y todo. Y juntarnos entonces con personas que hablan y practican la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, no creo que podamos nosotros poner esto en términos más simples, más sencillos. ¿Por qué? Porque el asunto es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya hemos hablado que cada uno de nosotros recibe una medida de fe. Y esa medida de fe hay que trabajarla, ejercitarla. Hablamos de ir al gimnasio espiritual para crecer más en Dios. Pero no lleguemos a saber más de esta verdad hasta que encontremos nosotros o nos encontremos con la palabra de Dios. Mi esposa decía que ella, hasta que tuvo un roce, su hermana, a través de un matrimonio de un hombre cristiano, se acercó a Dios. Y ella trabajaban juntas con su hermana y constantemente, y Leonor, vamos a la iglesia. Y mira esto, y ella quería quemar la iglesia. Bueno, en este mensaje están escuchando, ella testificó hace unos momentos, pero se los estoy repitiendo lo que ella dijo. Qué bueno que no la quemó. Entonces, la realidad es que a nadie va a crecer en la fe a menos que tenga una relación con la palabra de Dios, como dijimos, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las intenciones del corazón, dice los huesos, los tuétanos, Hebreos 4:12. Pero la palabra de Dios es fuerte, entonces no hay nadie que pueda tener compañerismo con ella y que no sea afectado. Y esto es para bien o para mal, como en el matrimonio. El que oye la palabra de Dios, yo la escuché testificando nada más en un minuto, mientras trabajaba y en un, ¿cómo se dice?, en un departamento, luego en otro, y andando chiloteando, como decía mi madre, aquí y allá. Y alguien me decía también, Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué? Yo ya creo en Dios. Pues de Jesús conocía muy poquito, ¿no? Pues nada más lo veía crucificado ahí, tristecito. Dije, no, pues tiene más necesidad él que yo. Alabado Dios. Pero yo no conocía a Jesús. Y le oía, pero hizo un efecto, algo tocó en mí las fibras. Y un hombre o una mujer, aunque no se convierta a la palabra de Dios, queda eso. Jesús te ama. Hay un cielo, hay un infierno. O sea, Dios tiene un plan para ti, un propósito. Te invito a la iglesia, un folleto, una Biblia, un tratado, un CD, un cassette de los que había antes. Algo repercute. Y si no hace caso, va a trastabillar, va a navegar y quizá caiga en prisión y esto, hasta que, o se sube en la lancha, ya en la lancha hasta un cristiano, ya le habla. Dios lo va a corretear, lo va a seguir. Entonces, tenemos que ser afectados. La persona que tiene un constante roce con la Biblia hará cambios y eso se lo aseguro. Pongamos el ejemplo de un papel lija. ¿Cuántos tienen? Yo apenas tomé uno porque estaba moviendo cosas y me hallé con la lija. Bueno, el carpintero usa el cepillo, ¿no? Pero usa la lija ya para darle el toque ya finito, ya después de lo que raspa, ¿no? Bueno, Entonces la lija se acerca a la madera y la talla y la talla y hace un efecto. Nosotros digamos que somos la palabra, perdón, la madera, y la lija es la palabra de Dios. Entonces nos lija, ese constante roce, esas cosquillitas, alabado Dios, nos hace efecto, nos hace algo en nosotros. Entonces, al estudiar aquí Romanos nosotros 10, 17, vamos a fijarnos en dos palabras. Dos. Una es oír, por eso dije oír. La otra es entender y aplicar. Pero vamos a, dije dos palabras. Vamos a fijarnos en oír y luego palabras o palabra. ¿Por qué? Mire, estos indican la manera en que podemos nosotros crecer en la fe como hijos o hijas de Dios. ¿Por qué? Todos necesitamos crecer en la fe. Si somos creyentes, si somos cristianos y bautizados, si tenemos una Biblia, necesitamos crecer. No podemos quedarnos así chiquitos. Ningún creyente en Cristo Jesús debe de ser anormal. Es anormal que usted no crezca. Está defectuoso, tiene que crecer. Estaba escuchando, no sé si le mencioné esto, que hay iglesias que en 2 años ya los creyentes los echan fuera. Ya, abra un hogar, abra una misión, visite una familia, piense en una obra misionera ya, al no ser que sea el pastor o las columnas del pastor, o sea, el cimiento o una columna de la iglesia, pero además para afuera. Entonces, mete en presión como el águila a sus aguiluchos y para afuera, volar. Ya es hora, ya no de gatear. Sino de volar. Este está fuerte, ¿no? ¿Lo bajamos? Ah, alabado Dios. Gloria a Jesús. Recuerdo yo en una ocasión cuando iba caminando a otro pueblo. Era tan atrevido que me iba de un pueblo a otro. De mi pueblo a otro pueblo porque había feria. En otro pueblo y caminando nos arriesgamos a caminar tanto y tanto. ¿Cuánto me ayudan a subir el? Ahí está, estoy abajo. Sí. Y subía yo caminando. Hacemos una pausa aquí porque movimos un mueble pesado. Bueno, se acabaron las baterías. Y subía yo esa montaña. Iba tan cansado bajar un valle, caminar por valle, subir montaña y luego bajar. Y cuando uno se baja, se cansa bastantísimo. Y yo deseaba abrir mis manos y volar como las águilas. Deseaba, pero no, tenía que bajar con cuidado y pues rodar en ratos. Entonces, es cansado. Alabado Dios, todo eso. Y nosotros necesitamos entonces ya volar. ¿Cuántos están de acuerdo? El asunto, como dije, es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, debemos tener nosotros crecimiento constante y parejo. Crecer integralmente. Dios quiere que crezcamos. Amén. Y entre más escuchamos, oigamos y pongamos por obra, más vamos a crecer. Ahora, está bien que un niño recién nacido, es gaté, ¿verdad?, diga ta, 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 ta o mama y todo eso y tome lechita, está bien por algún tiempo, ¿verdad? Uno los chipila, sus piropitos que les hace, pero no siempre. Hay tiempo donde tienen ellos que cambiar. Al pasar el tiempo, el recién nacido debe crecer espiritualmente. O sea, en la iglesia espiritualmente tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a ser jóvenes. Y mire, el apóstol Juan, primera de carta de Juan, escribe: os escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes y han vencido al maligno. Entonces, Juan escribe a los niños, hijitos, a los niños que toman el biberón, pero escribe a los jóvenes y escribe a los padres. A los padres les dice porque ustedes conocen al que es desde el principio. Y a los jóvenes dice son fuertes y han vencido al maligno. Entonces, jóvenes, tenemos que ya estar fuertes. No solamente ore por mí o esto, le pido acá. O sea, no depender de la... Sí, podemos orar por todos, pero de las oraciones siempre de póngase fuerte. O es diferente decir, pastor, ayúdeme a interceder por esto. En esta hora voy a estar orando, ¿qué le parece? O aquello. O sea, nos ponemos a la par, parejo y luchamos. Pero no solamente ore por mí y acá y túmbeme y acá. No, Bueno, entonces vamos a crecer en la palabra de Dios, y a menos que se tenga ese tallón, ese roce con la palabra de Dios, como dijimos de la lija, vamos a crecer. Ahora, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fíjese que no dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, solamente por escuchar, sino por oír. Ahora, la palabra, oír la palabra de Dios, existen muchas personas que escuchan la palabra de Dios. Usted puede escuchar la palabra de Dios, estarla escuchando y no oyendo la palabra de Dios. Es, por ejemplo, cuando usted tiene un niño, un hijo, a todos nos ha pasado o nos pasó cuando niños. Podemos decirle al hijo, mandarle una cosa que venga, y él está escuchando, que le está hablando, pero no está oyendo. Usted alza la voz más fuerte, pero si me oyes, él está escuchando, pero no le está oyendo. Llega un momento que usted se va a enfadar y hasta baja la voz y le dice, si no vienes, voy a agarrar la cuarta y te voy a disciplinar, o te voy a quitar tu iPad, el iPhone, te lo voy a quitar, y entonces él viene. Si usted se fija, la palabra oír es diferente de escuchar solamente. Ya hemos explicado algo. Y mire, si usted se fija, desde el Antiguo Testamento, por eso Jesús Dios, en, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero le dijo, no le dijo escucha, oye Israel. Y yo estaba viendo algo de estos verbos y Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis, Revelación, capítulo 2 y 3, todos esos dos capítulos habla de, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y eso lo repite y lo repite. Yo con dos veces que Dios repita, por ejemplo, de cierto os digo, Él está repitiendo. El que o te es necesario nacer de nuevo del agua del Espíritu. Cuando Jesús repite un ay de ti, pueblo, o ay de ti, Israel, un ay es un juicio. Entonces, cuando Dios está repitiendo es porque está enfatizando algo. Antes no había computadoras para poner las cosas en negritas y decir, recalcar. Entonces, cuando Dios dice algo en la Biblia, y por ejemplo, yo me encuentro en Apocalipsis, estaba yo escudriñando esto, a las siete cartas que él da a Juan, le está diciendo, oye, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siete, si no es que alguna le repite. Entonces, no se escapa ni una. Usted ve eso en casa, que no les diga estas palabras de repetir. Esto es muy importante entonces. Entonces, existen muchas personas que solamente oyen, pero no escuchan. No, perdón, escuchan, pero no oyen. ¿Por qué? Ahora, porque el oír involucra entender y obedecer la palabra de Dios. Por eso yo decía, oigan y entiendan y practiquen. Porque si no, solamente van a escuchar, pero no van a oír ni tampoco entender. Ahora, por eso la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, como dijimos, escuche o oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que uno tiene que oír y obedecer la palabra de Dios. Los años que tenga en la iglesia o de cristiano, ¿por qué? Esto es bien importante, ¿por qué? Porque mire, porque la fe crece y la fe se alimenta a medida que usted escucha la palabra de Dios y la entiende. Ahora, dígame usted, ¿de qué serviría que yo le estuviera hablando en chino? Si batallo con el inglés, ¿no? Alabado Dios. En chino, ¿le ayudaría a usted? ¿Entendería el mensaje igual como lo está escuchando ahorita? Con mi español no muy bueno, alabado Dios, ¿verdad que no? Entonces, porque su fe no va a crecer ni una milésima de pulgada. Y digo esto porque aunque le escuche usted el mensaje en chino o en japonés, solamente que lo domine, porque yo conocí apenas una persona, Jack, parece que dice, ya hablo 3-4 idiomas. Bueno, porque me dijo, me entrevistamos con él, yo y mi esposa. Dice, ¿cómo quieres que...? Ah, me dijo, ¿está bien en inglés o quieres que te hable en español? Porque también sé francés y sé alemán. Wow. Alabado Dios. Entonces, digo esto porque vale más para mí, yo prefiero así, y yo le he dicho a la iglesia, yo prefiero oír un mensaje en español, en mi latín, o algo de inglés, capto un porcentaje, y más si estoy con alguien que lo interprete. Pero los lenguajes, les soy sincero, los lenguajes en lenguas no los prefiero, No prefiero que oren en lenguas, ni que hablen en lenguas, ni que muchos me prediquen en lenguas. No entiendo. Si usted va en casa, escudriña todo esto, le digo porque usted, el que habla lenguas, se edifica a sí mismo. Si hablamos ya, nos metemos a algo del cristianismo, alabado Dios, y algo del carisma, se edifica a sí mismo, pero no le edifica a usted. Su espíritu queda sin entendimiento. Si usted lee 1 Corintios, por ejemplo, 14, todo el capítulo, alabado Dios, ve, ahí le habla de entendimiento. Mi entendimiento queda sin fruto. Si yo voy a una iglesia y me habla solamente en lenguas, la Biblia enfatiza, es mejor que usted hable profecía, que hable revelación, que hablar en lenguas, porque el que habla revelación, si quiere edifica, avisa a la iglesia. Pero el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero no edifica a los demás. Entonces, estamos aquí para entender y para crecer en fe y para edificarnos. Y Pablo llegó así a ser, dice, yo aunque hablo más lenguas que ustedes, yo prefiero hablar 5 palabras en su lengua, digamos el lenguaje que habló en España, o en el lenguaje que habló el arameo o griego, porque también dominaba griego, que en lenguas, que 10,000, se imagina, 5 en español, que 10,000 en lenguas. O sea, saque usted, alabado Dios. Entonces, por eso es bien importante. Ahora, otro aspecto además de entender es el reaccionar. Uno puede entender cómo hacer muchas cosas sin la certeza, porque al menos que usted haga, de nada le sirve también que entienda. Aquí pasamos a algo más profundo todavía que entender. Yo dije oír y entender, pero hay personas que están entendiendo, pero no se involucra en lo que entiende. Por ejemplo, entender y obedecer. Uno tiene que entender y, en primer lugar, y luego actuar sobre lo que entiende. Por ejemplo, usted ya es cristiano, usted ya entiende, usted ya sabe algo de la Biblia y entiende que debe bautizarse, entiende que debe de leer la Biblia, entiende que debe de congregarse y que debe diezmar, y entiende que debe de congregarse y hacer algo en la iglesia, pero no lo hace. Ve, caemos en otra categoría, alabado Dios. Entonces, si usted lee en la Biblia que debe orar sabiendo que es algo que debe hacer y entiende que debe hacerlo, entonces no importa si usted sabe o lo entiende, no le va a edificar si no lo hace, si no ora. Ve, o sea, esto es algo, tiene algo, o sea, se ve fácil, pero es algo que tenemos que hacer, hacedores. Si sabe cómo funciona o no, o sea, usted debe de obedecer para ver resultados, debe practicarlo, hacerlo, pero si solo entiende cómo orar y no ora, de nada le sabe, de nada le edifica saberlo, porque no es practicante solamente, o sea, no practicante, es oidor, olvidadizo, como dice Santiago. Entonces, si asiste, por ejemplo, a una conferencia de matrimonios conyugales, usted quiere arreglarse, llevarse bien con su pareja, con su esposo o esposa, y yo he ministrado personas en mi corta carrera, yo y mi esposa no somos profesionales en esto, pero hemos dado consejería, y hay personas que me dicen, voy a ir a tal lugar y a tal lugar, sí, vaya a una conferencia de matrimonios, pero ellos no hacen cambios. O sea, no es necesario exactamente que entiendan todo el procedimiento, pero lo poco que captan, hagan cambios en su casa, hagan cambios poco a poquito y al rato van a ser radicales y eso va a traer cambios. Entonces, no tiene que entender todo lo complejo en el caso de una consejería, algo para ver cómo funciona, los métodos, simplemente tiene que saber qué hacer y luego hacerlo. O el predicador dice esto, que aquello, ya lo entendió, hágalo, siga, alabado Dios. Ahora, otra cosa que necesitamos tener o entender es que la fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa. Oímos tanta, nos bombardean la información, ¿verdad? Tantas pláticas y todo. Yo sí oigo mucho de lo de afuera y no oigo de la palabra de Dios. No edifica mi espíritu mucho. Y hay veces la mente trae esto y acá y esto acá y allá. Y anda todo uno bien desanivelado. Pero viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, si mi fe va a crecer, será porque oigo, entiendo y practico. Y estoy repitiendo esos verbos porque son tan importantes. De hecho, para entender la Biblia tiene que estudiarla con esa mente, de leerla o escucharla, pero usted la escudriña, la entiende y luego la enseña o la predica y la practica. Esos son algunos pasos muy importantes en la hermenéutica. Entonces, El hecho de que una persona se llame religiosa no significa que sus enseñanzas se basan en la Biblia. ¿Verdad que uno se da chascos? Yo una vez que visité la prisión, ahí le dije, ¿y tú eres cristiano? A los celadores y todo eso. Oh, sí, soy cristiano. Y voy a tal religión y estoy a esta. Y me daba un chasco yo porque de veras parecían cristianos. Mire el budismo, los mahometanos, los musulmanes, son religiosos y hablan que es su palabra, pero no es palabra de Dios. Entonces, ellos no van a conocer a Jesucristo así. Alabado Dios. Entonces, hay muchos religiosos que enseñan cosas que son contrarias a la palabra de Dios. O sea, todo mundo nacemos en la religión y somos por herencia o por nacimiento religiosos. Ya estábamos ahí, pero no escuchamos la palabra de Dios. La única razón entonces por la cual debiera hacer caso lo que yo estoy diciendo aquí no es por lo que yo estoy diciendo exactamente como hombre, lo que yo estoy enseñando, alabado Dios. O sea, no son mis opiniones, ni es lo que yo le pueda decir. Yo no soy un experto, un teólogo, un erudito, alabado Dios. La razón por la que usted está escuchándome a mí y ha escuchándome todo este tiempo es porque yo estoy aquí para decirle que la Biblia es la verdad y que es la palabra de Dios. Entonces nosotros nos aferramos a este libro, nos documentamos con este libro y decimos los principios, las promesas, las verdades, la revelación, alabado Dios, la iluminación que trae la palabra de Dios y que nosotros captamos y la transmitimos a ustedes. Entonces en nosotros eso nos va a ayudar para crecer más y más en la fe y podemos entender, alabado Dios. Ahora, esto es así porque la fe viene de Dios. Dios es la fuente y Dios la dejó aquí en la Biblia. Nosotros somos transmisores solamente y usted es un receptor. Por eso queremos que esté despierto, que esté entendiendo. Y si algo no entiende, puede preguntarle. Yo me abro a que pregunte afuera, consultamos, vamos a su hogar y hacemos un diálogo y hojeamos la Biblia. Alabado Dios, investigamos y sacamos a luz muchas cosas. Entonces, Dios es el único y la Biblia es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar lo que Dios tiene que decirnos concerniente al asunto de la fe. Por eso es que todos debemos entenderla o estudiarla primeramente para entenderla y luego practicarla obedeciendo lo que Dios enseña. ¿Por qué? Porque Dios quiere que prestemos atención a su palabra. Hay mucha gente que asiste y asiste mucho, pero siempre es niño y nunca, o sea, nunca aprende la verdad o encuentra la verdad. ¿Por qué? Porque no entiende. La única manera en que podemos nosotros sentirnos satisfechos es oírla, entenderla y luego la practicamos. Ahora, no podemos sentirnos satisfechos a menos que cumplamos con el propósito o la función para que Dios nos creó. Somos sus hijos, sus criaturas y crecemos en fe, en gracia, en conocimiento delante de Dios y para con los hombres. Entonces, fuimos creados nosotros para honrar a Dios por medio de ser vasos útiles. Somos embajadores, somos poseedores de esta verdad y la única manera en que vamos a honrar a Dios es que seamos personas de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerque a Dios sea galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me acerco a Dios, pero digo, Señor, pero tengo tan poca fe, y Dios me dice, pero hijo, cuando yo te salvé, te di todo el paquete. Te salvé, te di las aras del Espíritu, alabado Dios, te di un don cuando menos, dos, tres. Trabaja en amor, trabaja en las virtudes, trabaja en ti. ¿Sabe de dónde va a echar mano el Espíritu Santo? Hay personas que dicen, no, pues el Espíritu Santo me va a poner palabras en la boca. El Espíritu Santo me va a dar lo que cuando yo me pare ahí. Sí, cómo no. Y usted no se va a quemar las pestañas, no va a leer la Biblia, no va a orar, no va a pedir revelación, no va a pedir iluminación. ¿Sabe de dónde extrae el Espíritu Santo? De lo que usted mete, por decir así, las computadoras tienen un disco duro donde usted mete información y usted la almacena ahí. Entonces, cuando quiere ver algo, usted pone algo y de la información que usted metió de ahí, yo puedo llamar, inclusive de mi teléfono, digo Leonor y me contesta Leonor, porque yo metí ese contacto ahí, o meto su nombre, solamente le hablo, alabado Dios, no soy muy tecnológico, pero me doy una idea cómo trabaja Dios. Entonces, hay personas que dicen, no, pues yo cuando esté en la cárcel, cuando esté en el hospital y ya llegará la hora y el Espíritu Santo me dará lo que responda. Sí, pero usted fue un siervo de Dios que se preparó, cayó en prueba, en tribulaciones, cayó allá y el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted metió en su disco duro. No va a decir versículo fuera de contexto. Abre tu boca que yo la llenaré. No. Dios no trabaja así. Dios no trabaja con gente floja, que no se documenta, que no lee la Biblia. Alabado Dios. ¿Ve de dónde se extraen las palabras? De lo que usted metió. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Mire, Satanás quiere que nosotros no prestemos atención a la palabra de Dios. Él lo distrae, le echa arenita y dice, duerme mi dulce nene. Alabado Dios. Y zarandea. Y qué casualidad que a veces los niños lloran en la iglesia, que este se sale, que el baño y que esto y que el teléfono y que acá y que pura distracción. Yo digo, yo reprendo al diablo cuando algo así. Digo, no, no, no. A veces estoy llorando y silenciador el teléfono y que suena y no lo atiendo. Ya estaba en la oración, ya salgo. Alabado Dios. Entonces, el diablo hace todo lo posible por instruir a pensar, o sea, él instruía y eso traía con la religión y la tradición, instruyendo de que la palabra de Dios era algo místico, que no era para la plebe, que la palabra de Dios no era para nosotros, no la podemos entender, no estaba en el lenguaje común, hoy estaba en latín, cuando fue el original en griego y luego en el antiguo en arameo, y no nos pasaban la Biblia y nos tenían todo el pueblo, toda la cultura ignorantes. Hasta que nos empezó, los americanos, hombre, empezaron a sobrevolar nuestro territorio, porque allá pues los agredían y machetes y todo eso, y los atacaban. Hasta en avionetas empezaron a lanzar flyers, folletos, y mira, Cristo te ama, y traducirlo en español y todo eso, y a meter la vía ferroviaria y todo, y maquinaria pesada para allá, pero ellos no podían ir porque no, pues allá nos matan, nosotros somos cristianos, somos colonos que vinimos de Inglaterra, y nada más te pedimos que porque no nos proteja, ¿no? De esta gente, que es bruta. Alabado Dios. Y así le dan la protección y ellos iban pasando la batuta y todo eso y hasta que nos llegó el Evangelio. El oscurantismo. Y el diablo quiere eso. Él tiene un cuartel que viene directamente de los cuarteles del diablo. Eso es mentira. Y nosotros vemos la palabra de Dios y Dios nos da luz, nos da iluminación, nos da revelación. De hecho, ya la revelación está puesta. Es solamente meternos a la Biblia, Señor. Ilumíname, Espíritu Santo. Dame, mira. Y Él nos da la iluminación que Él quiere tenernos. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios pone su parte. Es la parte divina y la parte humana. Es la función. Dios quiere trabajar con nosotros. O sea, quiere nuestra cooperación. Dios no nos ocupa para nada a nosotros. Él es Dios con nosotros y nosotros. Nosotros lo ocupamos a Él y Él nos toma en cuenta. De hecho, Él nos ama y Él nos anhela celosamente. Él dice, ¿hasta cuándo este flojo va a venir y va a orar? ¿Hasta cuándo se va a levantar, va a dejar? Por eso le dijimos la otra vez que nosotros tenemos que hablar con nuestra carne y decirle, carne, salta de la cama y vamos al baño y a la iglesia. O sea, vencer. Si no vencemos, somos hombres y mujeres carnales. ¡Aleluya! Alabado Dios. Le estoy dando algunos tips. Entonces, tal enseñanza, ¿de qué provecho sería la Biblia en otro idioma o transmitida en otro lenguaje? No vamos a crecer. Podemos oír mil mensajes en lenguas. ¿De qué nos va a servir? Viene alguien aquí y dice, estos están locos. Pero si yo digo, Jesucristo le ama, mire, Jesús vino al mundo y nos salvó por gracia, no por obras. De hecho, Martín Lutero extrajo esta porción del capítulo 1, 17 también. El justo por la fe vivirá. O sea, es evidente todo esto que estamos diciendo. Él rectificaba de que nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe en Jesucristo, por gracia. No por obras, el justo por la fe vivirá. Y él recalcó esto y clavó aquellas tesis. Alabado Dios, a 95 tesis. Y ve, todo eso vino hasta nosotros. Y hay personas que están orgullosos de tener sangre española, que están güeritos y blanquitos. Yo prefiero estar canelita, pero tener entendimiento de mi Dios, conocer a Jesús. No conozco al presidente personalmente, alabado Dios, pero conozco al que hizo el cielo, las estrellas, las galaxias, alabado Dios. Es mayor gloria. Alabado Dios. Entonces, esa enseñanza viene del diablo. Entonces, a él le encanta hacer propaganda de dicho mensaje. Sabe que si da a conocer la potencia del mensaje, o sea, lo que hace la palabra de Dios es un marro, es una espada, es un martillo, ¿no? O sea, cambia culturas, cambia mentes, cambia tradiciones, religiones, ideologías. O sea, cambia todo eso. Y por eso es que él
O sea, él evita que usted lea la Biblia, que la estudie, que la entienda, que asista a la iglesia o un lugar donde se habla de Jesús. Él no quiere eso. Él le va a meter trabas. Nosotros hemos estado en retiros y he ido a campamentos y todo de 2-3 días. Y luego a veces testificamos. Y yo recuerdo cuando nos preguntaban, ¿a quién le costó? ¿Quién vino fácil aquí? Dio fácil con el lugar, porque eran millas, inclusive de una ciudad a otra. Aquí estamos en la esquina, vivimos en la tercera calle, cuarta calle, y estamos en un pueblo tan pequeño que nos queda cerca todo, pero se nos hace tan lejos. Yo vivía en un pueblo tan pequeñito que al menos corría entre 18 y 25 millas para ir a la iglesia. Walmart lejísimo. Me tocó estar en un estado, y lo voy a decir, Alabama, alabado Dios, de que no había iglesias hispanas. No había. En un radio de 50, 70 millas no había. Y nosotros por lo pronto nos congregamos con los americanos y de ahí surgió un ministerio de ir a la prisión. Pero me enteré que estaba una iglesia, Leonor, como a 75 millas, la que fuimos, de unos hermanos puertorriqueños. Hasta allá íbamos, queríamos escuchar a nuestros hermanos, gozarnos con ellos. Pero le digo, aquí estamos tan cerca, alabado Dios, y tan lejos. Se lo dejo de tarea, porque ese es un... trabalenguas, no es trabalenguas, es un enigma. Bueno, así que el diablo va a hacer todo lo posible porque no asistamos, no leamos la palabra, no estemos atentos, y de una cosa debemos estar seguros: si vamos a crecer en la fe, no va a ser porque vamos a estudiar gente elocuente, gente millonaria, gente titulada. No, yo conviví mucho, yo se lo digo por experiencia, y mi hermana está aquí. Me gustaba rozarme con los ingenieros, con los maestros, con los licenciados y hasta con el sacerdote del pueblo. Mi hermana hasta la casa lo llevó, alabado Dios. No aprendí nada. Muchos de ellos eran más corruptos que yo. Alabado Dios. Hasta que llegó una enviada de Dios y era hasta testiga de Jehová. Bueno, su mamá. Y era licenciada, es un pequeño testimonio. Licenciada en su rama, ¿no? De administración de empresas. Pero era hija de una testiga de Jehová. Y le dije, oye tú, bueno, le digo el nombre, oye tú, Guillermina, ¿por qué no vas a la iglesia como yo? Dice, Juan, nunca has leído la Biblia. Sí, en la casa hay una. Le digo, pero no le entiendo. No. Lee Éxodo capítulo 20. La sacó del cajón de la gaveta. No era cristiana, pero en su oficina tenía una Biblia. Y luego otro tenía otra Biblia católica también, alabado Dios. Y yo fui y abrí Éxodo 20 y leí, no me enojé. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, lo que estaba diciendo en Deuteronomio 6:4, ahora lo digo en Éxodo 20. No, ¿cómo dice el mandamiento? Tu Dios es un Dios fuerte y celoso. No te harás imagen de Él, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás a ella para adorarte, porque tu Dios es fuerte y celoso. Y empecé a acerca de las imágenes y todo eso, y no me enojé. Cuando me dio seguimiento, fue normal para mí. Y como que después dije a la otra iglesia, ay, bye bye, bye bye, poco a poco. Bueno, luego les platico el testimonio. Pero entonces, si vamos a crecer en la fe, es porque nosotros oímos, entendemos y aplicamos las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro espíritu. Amén. Oímos, entendemos y aplicamos. ¿Cuántos han entendido? Mi español, aunque no ha sido muy bueno, al menos español y no lenguas, ¿no? Alabado Dios. Las lenguas no edifican mi espíritu. Ora en lenguas, hágalo en casa y allí de ese vuelo las 24 horas. Y si viene a la iglesia, busque un intérprete, por favor. Alaba a Dios. Traiga a su intérprete. Y si no, cállese. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar.